Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Les damos la bienvenida nuevamente a una emisión de La Voz de la U, programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, un espacio con una conversación para que juntos nos contextualicemos sobre los temas de referencia del mundo y la manera en que se reflejan aquí en Colombia, para mantenernos actualizados, informados y al pendiente de cada una de las tendencias. Es un gusto saludaros el día de hoy, donde pretenderemos ampliar un tema muy importante para conversar, para aprender, para vivir. Mi nombre es Alejandro Salazar y estaré acompañándolos en esta edición, donde me acompañará entonces un experto que domina toda la temática. Vamos a abrir este panorama con información de utilidad, además de animarnos con nuestros momentos musicales. Demos paso así al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
No es un secreto que el amor, por ser un sentimiento bastante fuerte, se ha conmemorado a través de los tiempos en importantes fechas, como por ejemplo el Día de San Valentín cada 14 de febrero. Día que, si bien es poco común en Colombia, en redes sociales hemos visto movimientos que aluden a la importancia de la celebración, así como el Día del Amor y la Amistad en septiembre, todo esto debido a su significado. Una ocasión para expresar y celebrar esas emociones que debemos compartir e incluso manifestar hacia alguien más. Para algunas parejas es una gran oportunidad de reactivar su compromiso y dedicación mutua, un día en donde podemos salir incluso de la rutina y hacer sentir mejor al otro. En la actualidad podemos visualizar que algunas personas utilizan esta fecha como recordatorio para valorar las relaciones significativas y dedicar tiempo a cultivarlas. Sin embargo, es importante profundizar en los contextos de cómo funciona ahora una relación y cómo es la realidad amorosa de los jóvenes, incluso cómo es la intervención mediática o de la tecnología en este proceso. Cuestionarnos qué quiere decir amor en tiempos de virtualidad. Si bien sabemos que el amor radica en su capacidad de para fomentar conexiones emocionales, fortalecer vínculos y celebrar todo eso en sus diversas formas, la virtualidad tiende a hacer todo lo contrario. Por consiguiente, para ahondar más sobre el tema, preparamos este programa titulado El amor en tiempos de virtualidad, donde nos acompaña Alexander Londoño Uriza. Él es historiador con maestría en historia y director del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Alex, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a La Voz de la U.
Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Pues de entrada, también saludar a los radioescuchas y espero que este espacio sea de mucha reflexión. Pues no sé si sea catalogado como experto, porque pues habría que hacerse una pregunta, es ¿qué nos hace expertos en el amor? Pero de pronto sí puedo aportarles en algunas reflexiones que creo que podemos trabajar alrededor de unos temas que hemos trabajado en el Centro de Educación para el Desarrollo a propósito pues del amor, la amistad, la felicidad, la muerte, el deseo, la pasión. Entonces espero que pueda ser de mucha utilidad pues esta reflexión que llevaremos a cabo durante el día de hoy.
Para iniciar, Alex, hablemos de generalidades. ¿Qué caracteriza el amor en los tiempos modernos?
Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo quisiera primero hacer pues como una separación, ¿cierto? Entendiendo que en estos momentos no hablamos de modernidad, sino que hablamos incluso de posmodernidad. Y eso implica una ruptura coyuntural que se ubica en principio en cómo se concebía el amor, ¿sí?, durante el siglo XIX y cómo se concebe el amor en la actualidad. Entonces, en el amor en el siglo XIX, ¿cierto?, y que incluso se remonta sobre todo cuando empieza el proyecto renacentista en el siglo XVI, es decir, podemos remontarnos hasta esa época, pero que tiene mucho más fuerza en el siglo XIX, se establece alrededor de el amor implica un compromiso, implica que básicamente dos personas establecen un compromiso mutuo en el cual se disponen a convivir, a compartir, ¿sí? Y esa convivencia, ese compartimiento también lleva a otras posibilidades que implica la renuncia de sí, que implica a renunciar a la autonomía, que implica también renunciar a cierta libertad, que implica también a instaurar en el otro un testimonio permanente del otro, ¿sí? Esto siguiendo un poco una reflexión que el señor Carlos Mario González Restrepo nos hace en una de sus charlas a propósito pues de la experiencia amorosa. Entonces, cuando hablamos de el amor en los tiempos modernos, estamos hablando de ese amor que está mediado fundamentalmente por unos compromisos que se establecen entre las partes. Ahora, cuando hablamos del amor en la posmodernidad, que es la época en la que nos toca de alguna manera, el asunto cambia, da un giro de 180 grados, y entonces ya no hablamos de compromisos tácitos, sino que básicamente hablamos es de establecer un vínculo afectivo emocional, pero que no esté mediado por el compromiso y por tanto que no esté mediado por el deber. Eso transforma completamente la forma en que se relacionan las parejas y las personas, ¿cierto? Porque entonces Ya no hay una renuncia a esa libertad personal, ya no hay una renuncia a esa autonomía y ya no hay básicamente un ejercicio de testimonio, de testiguar o de ser testigo permanentemente sobre el otro, sino que básicamente hay una posición, ¿cierto?, que prevalece sobre lo que tiene que ver vivir la experiencia amorosa por encima de garantizar la seguridad. Entonces, eso para separarlos, ¿cierto? Eso es como lo que te podría decir en ese primer punto.
Debido entonces quizás al cambio generacional, Alex, ¿podemos afirmar que nos estamos encontrando en un declive en cuanto a la creencia de lo que es el amor?
Yo no podría plantearlo si declive. Yo podría mencionar de pronto que estamos en un proceso de crisis. En el último espacio mencioné, pero muy por encima, el tema, el concepto de crisis. Crisis básicamente es un término que viene incluso de los helenos, ¿cierto? Es decir, de la medicina. Y este concepto tiene que ver más con un asunto de transformación. O sea, el amor en su estructura se ha transformado. Ya no hablamos de un amor, sino que hablamos de múltiples formas de amar. Y esas múltiples formas de amar y de experimentar la experiencia amorosa está mediada fundamentalmente es por esa visión polisémica de la experiencia amorosa, ¿cierto? Entonces, se hace un poco más complejo establecer una forma de definir el amor en tanto que ya se prioriza más en lo que es la experiencia amorosa por encima de lo que hablamos en el primer punto, que es la seguridad. Ya nos interesa garantizar que el otro siempre esté con nosotros, sino que lo que interesa fundamentalmente es que tengamos esa experiencia, que vivamos esa experiencia, ¿sí? Y que permitamos que la incertidumbre, que es lo que más acompaña a la experiencia amorosa, pues esté en medio de la relación y que a partir de ahí yo como sujeto me esté reinventando permanentemente y que también invite a ese otro a que se reinvente permanentemente para que se garantice de alguna manera la continuidad o no del proceso, porque de alguna manera el ser no es uno, el ser se transforma en el tiempo y por tanto estoy llamado a enamorarme todos los días y no amar una sola vez, ¿cierto? Ya no es ese pensamiento, sino que el otro se transforma, ¿sí? Como yo también me transformo y entonces de alguna manera estoy llamado a que todo el tiempo me esté enamorando. Entonces creo yo que más que declive es ver estas nuevas formas de manifestar esa experiencia amorosa, eso por un lado, pero también está, cuando hablamos de pareja, pero también están esas otras formas polisémicas de entenderlo, la experiencia poliamorosa, la experiencia también desde la amistad, desde el amor, desde la pasión, desde el deseo, que también son muy distintos y que implican básicamente a entender que no hay una forma de amar, que hay muchas formas de amar y que esas muchas formas de amar implican que el sujeto se esté exigiendo de otras maneras, ¿sí? Que va también en consonancia con las dinámicas que tenemos en la contemporaneidad. Y eso tiene que ver fundamentalmente es que ya no es un sujeto estable, sino que es un sujeto tan cambiante y transformado como lo veníamos mencionando.
Qué buena forma de iniciar este programa, dándonos ese contexto tan amplio de qué es el amor y profundizar en ello. Ahora, sabemos que el amor, además de ser una emoción bastante fuerte, tiene un rol mucho más protagónico en nuestras vidas. Más adelante hablaremos sobre cómo la virtualidad afecta o no a este sentimiento.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con La Voz de la U, hoy dialogando sobre el amor en tiempos de virtualidad con Alexandre Londoño Uriza, el director del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa hablamos del amor y la virtualidad y pros y contras. Ahora, Alex, ¿cuál es el papel del amor propio en un proceso de amor de pareja?
Súper interesante tu pregunta, ¿cierto? Yo diría que sería como retomar un poco al primer punto, sobre todo ¿por qué? Porque ese... Pues para atender un poco esta pregunta, tendría que devolverme un poco a entender que en el amor debería primar lo que es el compromiso ético. Y el compromiso ético implica que yo establezco un convenio con el otro, ¿cierto? Y ese convenio de alguna manera exige de mí lo que yo me doy, pero que también estoy dispuesto a darle al otro. Es decir, si yo no tengo un amor propio, si yo no me amo, es muy poco probable que logre amar a esa otra persona. ¿Por qué? Porque no se puede amar. O sea, hay un aforismo que es muy conocido, que es: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Ámate a ti mismo y podrás amar a alguien. Eso finalmente es fundamental. Eso lo que nos evidencia es que es fundamental para la experiencia amorosa. Si yo no tengo amor propio, si yo no me amo, pues va a ser muy difícil que pueda amar de verdad a ese otro ser. Porque yo no debo partir de la necesidad, del vacío. Yo sé que este argumento contrapone un poco el posicionamiento psicoanalítico de que partimos de la falta. En realidad, básicamente, no deberíamos en la experiencia amorosa partir de la falta, sino básicamente de la abundancia. Si yo tengo amor propio suficiente, pues podré darle amor a esa otra persona. Y no por la necesidad de darle al otro porque tiene un vacío, no, sino porque quiero compartir mi yo con el otro. Y cuando yo planteo la máxima de compartir mi yo, entonces ya estoy cambiando esa posición de que el amor es un espacio, un estadio en el cual yo estoy tratando de sanear, ¿sí?, vacíos, necesidades que tengo incluso desde la infancia. Entonces, de alguna manera, el amor propio es fundamental para tener una experiencia amorosa saludable. Si no hay amor propio, pues será muy complicado tener esa experiencia, esa experiencia amorosa de manera saludable.
En ese caso, ya luego cuando se acaba el amor, ¿a qué nos estamos aferrando?
Cuando el amor se acaba, nos aferramos básicamente al olvido de sí. Es decir, ahí somos conscientes de ese olvido de sí. Cuando tenemos la experiencia amorosa, normalmente nos olvidamos de nosotros mismos. Es decir, a pesar de que en el punto anterior mencionábamos de la importancia del amor propio, eso no ocurre. Entonces, pareciera que cuando tenemos la experiencia amorosa, estamos invitados a olvidarnos de nosotros mismos. Y entonces buscamos es que el otro siempre sea el que atienda nuestra responsabilidad, es decir, la responsabilidad de amar. Entonces, cuando el otro ya no está, queda ese vacío y entendemos que ese ser que no fue, fundamentalmente fue movilizado. Entonces, como fue movilizado, somos conscientes de que efectivamente algo estaba ocurriendo, que estábamos muriendo en vida. Entonces, normalmente ocurre eso. Entonces, por eso cuando ocurre esa pérdida, esa ruptura, sí, es necesario aferrarnos a algo que, ojo, nos siga distrayendo, porque lamentablemente no sabemos cómo amarnos. Entonces hay personas que buscan el trabajo, buscan los amigos, buscan otro tipo de cosas que hacer que garanticen que no van a estar en esa preocupación que genera la soledad, porque ahí hay un asunto importante, y es que cuando el otro se va, nos deja solos, y en esa soledad no sabemos qué hacer. Entonces nos embarga la locura, y nos embarga la locura porque no nos aguantamos. Entonces, de ahí que es importante que para que exista una experiencia amorosa, una vez más, saludable, es indispensable de que también haya una profundidad en mi ser, y esa profundidad solamente se garantiza cuando en mí hay soledad, una soledad trabajada, una soledad vivificada, una soledad en la cual yo establezco, como diría Federico Nietzsche en el Zaratustra, una soledad que esté mediada por el diálogo entre mí mismo. ¿Cómo así? Yo y mí están siempre en diálogo. Básicamente ahí sería fundamental entender que estoy llamado a volver a mi soledad, volver a mi retorno, construirme, ¿sí?, trabajar mi ser para tener una disposición diferente, ¿cierto?, que me permite de alguna manera invitar al otro a amarlo, ¿sí?, y también a que me ame, pero ya no es de la necesidad, sino desde esa riqueza, como diría también Reina María Rilke.
Muy importante esta parte. Gracias a lo que nos cuentas, Alex, hemos logrado aclarar algunas dudas que no son generadas solamente por los adultos mayores, sino que también hace parte del romance juvenil, siendo ese un tema de suma importancia para entender hoy. Ya acercándonos al final, Alex, ahora sí ahondemos un poquito en virtualidad. ¿Qué papel juega la virtualidad en el ejercicio o relacionamiento en una pareja?
Bueno, eso es un punto muy interesante, ¿cierto? Es un punto que incluso está en proceso de construcción alrededor, pues, como de las corrientes de pensamiento. Es un punto que, de alguna manera, se lo debemos a las redes, se lo debemos también precisamente a las plataformas, porque la virtualidad implica que ya los estadios de la relación sean mediadas por la virtualización, obviamente. Entonces, ya hablamos de relaciones virtualizadas. Entonces, como la relación es virtualizada, y en la virtualización, normalmente lo que yo busco es no ser. Es decir, yo siempre coloco la mejor forma, la mejor foto. Es decir, no me coloco o no tomo una posición donde me acabo de levantar o cosas de ese estilo. No, estoy colocando básicamente un estereotipo que de alguna manera busca es decirle al otro, este es básicamente lo que yo soy y esto es lo que quiero construir con usted. Entonces, se construye un ideal del yo que no es y el otro hace lo propio. Entonces, esos dos ideales, ¿sí?, que no son, finalmente se vinculan. El asunto aquí básicamente es que cuando eso ocurre es muy, muy complicado que sea sostenible en el tiempo, porque la virtualización implica que yo realmente no conozca al otro. Si teníamos las dificultades que veníamos hablando en el proceso de la posmodernidad, donde en realidad las parejas no buscan reconocerse realmente, pues con la virtualización es mucho más complicado. Entonces se construye un ideario de pareja, un ideario de relación, por tanto una virtualización experiencial, una virtualización del amor. Es a partir de ahí, pues claro, es una forma de manifestar el amor en la contemporaneidad, pero también es una forma de ver cómo esa crisis ha transformado también esas experiencias y cómo en esa transformación, pues de alguna manera no se logran establecer relaciones sólidas y estables en el tiempo. Claro está, hay excepciones, pero esas excepciones deben estar apalancadas, ¿sí?, a la presencialidad. Deben estar apalancadas a que debe haber un encuentro, porque es que yo puedo tener la experiencia amorosa, pero ¿dónde dejo la corporeidad? Algo tan natural que hace parte de la experiencia amorosa. ¿Dónde dejo el tacto? ¿Dónde dejo el contacto? ¿Dónde dejo ese tipo de elementos que también son fundamentales, que son eróticas por demás, pero que también son fundamentales en la experiencia amorosa? Entonces, de alguna manera, la sola virtualidad no es suficiente. ¿Y eso qué implica? Que estamos llamados a darle, o sea, que tengamos un encuentro que trascienda la virtualización. Yo creo que la virtualización, de alguna manera, nos ha mostrado de manera mucho más visible que en realidad, desde antes de que llegara a las redes, ya había una virtualización de la experiencia amorosa, porque el otro era un desconocido. Entonces, la virtualización lo que nos permitió fue precisamente ver esas otras, o sea, mostrarnos de frente lo que estaba ocurriendo. Ya en este caso, a través de unos mecanismos, ¿sí?, y de unos dispositivos. Pero pues en realidad es una cosa que venía ocurriendo desde antes, sobre todo desde cuando la posmodernidad lleva esa ruptura a la modernidad, y entonces ya hablamos básicamente de otras formas de no establecer unos compromisos, sino de dejarnos llevar por la emoción del momento, del sentimentalismo y de otra cantidad de cosas, no tanto de la experiencia amorosa.
Bueno, precisamente por esos casos particulares, o no lo sé, las experiencias de diversos puntos, ¿sí es posible hablar de amor y virtualidad, un contraste?
Es posible, pero solo si de alguna manera se llevan a cabo unos compromisos que permitan obviamente llevar a la experiencia, bueno, trascender la experiencia virtual, ¿cierto? Lo que hablamos en el punto anterior. Porque si no se trasciende esa experiencia virtual, hay una relación de pareja de dos personas que no son, de dos individuos que no, que lo que sienten puede ser incluso un espejismo, ¿cierto? Porque ellos, las personas, cuando median la virtualización, pues parten de una máxima y es colocan un ideario, un ideal de hombre o de mujer, ¿cierto? Que quiere estar ahí, pero ese ideal puede que no sea, y la mayoría de las veces no lo es. Entonces, si no trasciende la virtualidad, pues de alguna manera se queda en eso, en la virtualidad, y puede ser una experiencia que es válida, ¿cierto? Pero que no necesariamente es una experiencia amorosa. Yo diría que es como un ejercicio, una forma sofisticada y diferente de idealización del otro, pero no una experiencia de amor, porque recordemos que el amor es, como diría Rilke, una experiencia conflictiva, y es conflictiva porque implica la necesidad de conocer realmente al otro, y si el otro como tal no se expone en su ser, es decir, no muestra realmente quién es, va a ser muy complicado que en realidad se dé esa experiencia conflictiva y por tanto esa incitación al reconocimiento del otro y por tanto esa experiencia de amor. Entonces, claro, yo diría que por eso es que si no trascendemos la virtualidad, entonces es muy poco probable de que se logre consolidar una experiencia amorosa.
Excelente, un programa en el que sin duda logramos entender ese, por así decirlo, fenómeno de lo que es el amor ahora en el común de las juventudes, pero en especial con ese factor de la virtualidad de por medio. Si bien yo incluso fui uno que tuve que mantener una relación a través de las plataformas durante la pandemia, hoy conozco varios casos de relaciones muy exitosas que han gestado desde aplicaciones de citas y otros casos no tan exitosos a través de las mismas, incluso un sesgo hacia esa visión y modalidad, por decirlo de alguna manera. Fue ese el tema del día hoy, hablando en La Voz de la U sobre amor en tiempos de virtualidad, donde nos acompañó el Alexander Londoño Uriza. Él es historiador con maestría en historia y director del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Alex, gracias por haber sumado a La Voz de la U y queda bienvenido siempre a nuestro programa.
Alejandro, muchas gracias a ti. Pues nada, primero también espero que a los radioescuchas les haya gustado la reflexión. Es básicamente una posición pues que de alguna manera trata como de comprender o demostrar un poco lo que está ocurriendo en la contemporaneidad, en la posmodernidad. Creo yo que si entendemos que crisis es transformación, pues entonces estamos llamados a entender esas transformaciones que está teniendo la experiencia amorosa, y en ese sentido no estamos llamados a satanizar o a condenar o a criticar, sino todo lo contrario, a tratar de comprender, porque en la comprensión podemos de alguna manera establecer unos vínculos que puedan ser mucho más efectivos en ese relacionamiento. Revisemos que sin las plataformas, como mencionamos ahorita en la charla, sin las plataformas también se había un distanciamiento entre las parejas. Entonces, con las plataformas también se presenta. Entonces, no es cuál es el estilo de amor más aceptable, es tratar de revisar y comprender esas formas y de alguna manera invitarlos a establecer compromisos éticos que permitan que haya sostenibilidad en el tiempo de esas relaciones. Entonces, nada, una vez muchas gracias y espero estar con ustedes en un otro o próximo encuentro.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.